La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos, iniciando la edición. Muy buenas noches, 4576 de la noche con Esther en Radio Voz, que corresponde a un martes 22 de octubre de 2024. La frase, el cliente siempre tiene la razón, es una expresión ampliamente extendida en el mundo empresarial que deja claro el objetivo de garantizar un servicio de calidad a los usuarios. Vamos a hacernos eco de un planteamiento de varios profesores de contabilidad, de economía financiera y contabilidad de la Universidad de Castilla-La Mancha, Rosa María Cañaveras, Ángel Tejada y María Pilar Sánchez. Ellos dicen que, aferrándose al famoso lema, el cliente siempre tiene la razón, las compañías enfocan su actividad hacia la satisfacción del cliente como componente clave de su éxito. Sin embargo, este compromiso puede convertirse en una fuente considerable de estrés para los trabajadores, especialmente aquellos que interactúan directamente con el público y tienen que cumplir sus expectativas. Numerosos estudios destacan la importancia de ofrecer un servicio superior para obtener valoraciones positivas de los clientes sobre la calidad de su producto o servicio y su fidelidad hacia la empresa. Pero los estudios también señalan que el bienestar y compromiso de los trabajadores son clave para lograr este objetivo. Investigaciones sobre el sector bancario y los centros de atención telefónica han encontrado que existe relación entre el estrés y la satisfacción de los empleados, y que esta relación influye en su compromiso con la entidad y la calidad del servicio que prestan al cliente. Por lo tanto, hay una relación bidireccional entre ambas cuestiones. Las palabras tienen mucho poder, dicen estos profesores, y el adverbio de tiempo, siempre, dentro de la frase el cliente siempre tiene la razón, sugiere que los empleados deben satisfacer las expectativas de los clientes en cualquier circunstancia, incluso cuando éstas sean poco razonables o excesivas. Mantener siempre una actitud amable, sin importar la situación, puede derivar en frustración y desgaste emocional. Los empleados a menudo se ven obligados a lidiar con clientes difíciles, sin sentirse capacitados para manejar los conflictos o malentendidos de manera efectiva. Esto erosiona su salud y bienestar en el puesto de trabajo y conduce a que su implicación con los objetivos de la empresa sea menor. Como consecuencia, la insatisfacción del trabajador deriva en la insatisfacción del cliente. Además, ese mantra puede desconfigurar los límites de actuación del trabajador. A pesar de conocer perfectamente las políticas y procedimientos de la empresa, el lema no deja de fomentar la idea de que las normas pueden ignorarse para complacer al cliente, minando la confianza del trabajador en sus habilidades y su juicio profesional. La imposibilidad de satisfacer las demandas de algunos clientes puede llevar a que los empleados duden de sus capacidades. Cuando las empresas priorizan dicho credo sobre todas las cosas, crean una cultura en la que el cliente se convierte en una figura intocable, algo así como un jefe. Esto puede generar tensiones en el equipo, dado que los trabajadores sienten que sus necesidades y derechos se dejan de lado, que son de categoría inferior a los del cliente. Si además las quejas de los clientes se priorizan sobre el bienestar del personal, la motivación y la moral laboral se ven afectadas. Con el tiempo, esto puede conducir a problemas de salud mental como el estrés, la ansiedad o el agotamiento. A nivel organizacional, algunos estudios sugieren que mejorar el compromiso y la satisfacción laboral es fundamental no solo para reducir el estrés entre los empleados, sino también para incrementar la calidad del servicio al cliente. El estrés laboral no solo afecta al bienestar físico y emocional de los trabajadores, sino que disminuye la capacidad de trabajo y el rendimiento general. Por otro lado, promover una alta satisfacción laboral puede aumentar la motivación y el entusiasmo de los empleados, lo que se traduce en un mejor desempeño y resultados laborales. Además, este concepto es percibido por los clientes, que cada vez están más concienciados acerca del respeto de los derechos laborales por parte de las empresas en las que consumen. En definitiva, apuntan, una estrategia efectiva para asegurar la calidad del servicio es avanzar hacia un enfoque más equilibrado para no perjudicar la moral y la productividad de los empleados. Hay que avanzar hacia un nuevo mantra. El cliente no siempre tiene la razón. Así, se reconocen tanto los derechos del cliente como el valor del bienestar de los trabajadores, lo que es esencial para fomentar una cultura empresarial más saludable y sostenible. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz vamos a hablar de ese clásico. El cliente siempre tiene la razón. Bueno, y vamos a actualizarlo, claro. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el mundo comercial, sobre los servicios postventa o la atención al público en general? ¿Valoras recibir un servicio de calidad? ¿Te gusta especialmente que te atiendan bien? ¿Vuelves a comercios o empresas en las que no hayas recibido una buena atención? ¿Cómo crees que debe traducirse el tópico de que la clientela siempre tiene la razón? ¿Cómo lo matizarías? ¿Nos cuentas, por qué no, anécdotas del mundo comercial, de una mala atención o de una clientela cuestionable? Por cierto, ¿cómo se puede cuidar la salud mental de quienes trabajan de cara al público? Vamos a darle vueltas a esto del cliente siempre tiene la razón desde diversas perspectivas y vamos a hablar también de la inteligencia artificial en relación a la atención a la clientela. Bueno, vamos por partes. Hace unos días leíamos en Asia News que en Tokio, por ejemplo, en Japón, el cliente ya nos tiene siempre la razón. La Asamblea Metropolitana de Tokio aprobó un proyecto de ordenanza que impide que los clientes maltraten a los empleados. Sí, sí, textualmente. Es la primera vez que se introduce una medida de este tipo en Japón, un país donde tradicionalmente se sitúa a los clientes en una posición superior a aquellos que les atienden. El gobierno de Tokio decidió afrontar el tema con un grupo de trabajo que incluía sindicatos, organizaciones empresariales y expertos, debido a que en algunos casos las víctimas de este tipo de abuso desarrollaron enfermedades mentales o fueron empujadas al suicidio debido al daño emocional. Y eso que estamos hablando de un país en el que las normas de cortesía son base del comportamiento social. La ordenanza, que al parecer va a entrar en vigor en abril de 2025, describe las responsabilidades de los clientes, aunque no establece sanciones por infracciones. Estipula que ninguna persona puede provocar molestias en ningún lugar y especifica las responsabilidades de los clientes, sus empleados, sus empleadores y el propio gobierno metropolitano. La ordenanza también invita a no violar injustamente los derechos de los clientes, porque una observación legítima puede ayudar a mejorar cada negocio. A los clientes se les pide que sean más comprensivos y presten atención a las palabras y acciones que dirigen a los empleados y a los empleadores que intervengan en situaciones de abuso, pidiendo a los clientes que suspendan su comportamiento. Vaya. Bueno, vamos a darle vueltas a esto. ¿Medidas exageradas, quizás? Por cierto, ¿de dónde surge el famoso lema? El cliente siempre tiene la razón. Bueno, esta expresión tiene más de un siglo de vida y originalmente nació como un eslogan publicitario de unos famosos grandes almacenes de Chicago que se llamaban Marshall Field and Company. La mayoría de fuentes apuntan a que el propio fundador de los almacenes, el magnate Marshall Field, ideó dicho eslogan junto a otro que decía «Dale a la dama lo que quiere», aunque esta frase no alcanzó la misma fama. Hay cierta disputa sobre la paternidad de este eslogan, debido a que hay quien apunta que el creador de la misma fue Harry Gordon Selfridge, quien trabajó durante 25 años en los grandes almacenes de Marshall Field, y durante aquel tiempo de su creatividad surgieron varias campañas destinadas a aumentar las ventas, sobre todo en las campañas navideñas. En 1908, Harry Gordon Selfridge se trasladó a Londres y abrió sus propios grandes almacenes, los famosos Selfridges and Company, donde el mencionado eslogan «El cliente siempre tiene la razón» fue uno de los demás insignia de la casa, haciéndose extensivo hacia el resto de comercios como si se estableciera una norma, aunque en realidad no es más que un reclamo publicitario. Bueno, el cliente siempre tiene la razón, a no ser que sea un gilip. Lo leíamos en el Confidencial recientemente. Escribe Juan Soto Ibarz con humor. El trabajador de cara al público, el eslabón más débil, peor retribuido y más imprescindible del sector servicios, está permanentemente sometido a las veleidades de la clientela. escribía recientemente que si vamos a ser un país, como parece indicar la tendencia, de camareros y vendedores de yogur helado para gordos y turistas, lo primero que tenemos que dejar claro es el nuevo paradigma. El cliente siempre tiene la razón, como han dicho siempre los encargados, a no ser que el cliente sea gilip. En este caso, no solo no habrá que darle la razón, sino que además será recomendable endosarle una patada en cierto sitio. Pero bueno, creo que vamos en dirección contraria. El trabajador cara al público está permanentemente sometido a las veleidades de la clientela. Se ha hecho epidémico un tuit de uno de esos idiotas que confunden a los trabajadores con su séquito personal. Se queja de que había ido a comprar a un establecimiento comercial, concretamente un Alcampo, a las 10 menos un minuto, y que el cajero le dijo que ya no le podía atender. El cliente, con ese tonito agraviado típico de un niñato adulto, acusaba al cajero de estar demostrando muy pocas ganas de vender. Porque claro, los cajeros de supermercado tienen muchas ganas de vender a aquellos que llegan un minuto antes de la hora de cierre. Toda la presión del sector servicios, apunta Juan Soto, recae siempre sobre el que pone la cara ante el zoo de la clientela. Es una forma muy directa de hablar de algo que seguramente todos conocemos bien. Leíamos también que en las organizaciones crece la preocupación por el clima laboral y el maltrato al que son sometidos los empleados. Lo leíamos en lanación.com. Atención al público. El cliente no siempre tiene la razón. Bueno, el hecho de que las acciones que estamos viendo, efectivamente, la que la clientela se comporta de formas que serían más que cuestionables, hace que muchos negocios se estén planteando ya otro tipo de medidas. Se habla sobre la dignidad de las negociaciones, sobre los beneficios y los salarios de los empleados y de que habría que recuperar la dignidad en el trabajo. Y eso pasa por proteger a aquellas personas que se pueden ver agraviadas por la clientela. Bueno, es una idea también a la que darle vueltas. Leíamos recientemente a Sam Richardson, que habla concretamente de que la inteligencia artificial por sí sola no va a arreglar la mala atención a la clientela. Con la generalización de la inteligencia artificial nos encontramos en una fase en que las organizaciones están empezando a experimentar activamente y a identificar formas en que podría ayudarles a mejorar la atención con los clientes. Un estudio reciente llevado a cabo por Twilio revela que 7 de cada 10 empresas ya utilizan inteligencia artificial para personalizar contenidos y marketing. Como ocurre con todas las nuevas tecnologías, es fácil dejarse llevar por lo que hacen los demás y posiblemente por medidas que no siempre resulten eficaces. La inteligencia artificial centrada en la clientela puede cambiar, al parecer, las reglas del juego y se espera buscar un equilibrio entre tecnologías y resultados para las clientas y los clientes de las empresas. Bueno, vamos a darle vueltas también a lo que puede hacer la inteligencia artificial en este sentido. De hecho, el 94% de los servicios de atención al cliente en España que utilizan inteligencia artificial afirman que les ayuda a ahorrar tiempo. Salesforce publicaba esta pasada primavera la sexta edición de su informe State of Service, que incluye opiniones de profesionales de 30 países. El estudio señalaba cómo los servicios de atención al cliente afrontan una nueva era y cómo sus equipos están aprovechando esa inteligencia artificial y los datos para aumentar los ingresos, la eficacia y la satisfacción al cliente. Más de la mitad de los consumidores, según este estudio, quieren que las empresas se antepongan a sus deseos antes de que surjan, pero solo un 33% considera que lo están haciendo. Bueno, luego lo comentaremos también. Más ideas. El 68,7% de los españoles deja de consumir una marca por una mala atención al cliente. Son datos del Observatorio de Tendencias de Found Fever, una compañía referente a nivel mundial en el sector de la experiencia de cliente, que analiza la satisfacción de los clientes en la actualidad. Pues, al parecer, los resultados muestran que los aspectos más relevantes para los clientes a la hora de ser atendidos pues tienen que ver sobre todo con la capacidad de resolución eficaz de problemas. Es el primer factor que subrayan los consumidores. En segundo lugar, se hace énfasis en la amabilidad del personal, seguido de la agilidad en la respuesta y que la interacción sea con una persona y no con una máquina. El 48% además valora la personalización en la atención que reciben y se hace énfasis también en la omnicanalidad, ya que prefieren tener a su disposición varias vías en las que escoger a la hora de interactuar con las empresas. Los datos utilizados por Found Fever revelan también diferencias entre generaciones. Los encuestados de más edad optan por los canales más tradicionales como el teléfono o el correo electrónico. Sin embargo, la gran mayoría de entrevistados entre 18 y 29 años prefiere el contacto por WhatsApp y también por redes sociales. Hablaremos también de que muchos de estos encuestados en este estudio aseguran que la inteligencia artificial no está lo suficientemente desarrollada para atender correctamente a la clientela. ¿Alguna idea más en este sentido? Lo leíamos también en Financial Food. Proteger los derechos del consumidor es clave para fomentar la confianza y la lealtad de los clientes. Según el Digital Consumer Survey de 2022, el 64% de los consumidores dice que el hecho de que una marca esté asociada a iniciativas de sostenibilidad, inclusión y responsabilidad social impacta en su decisión de compra. Bueno, recordamos una noticia de principios de este año, la nueva ley de atención al cliente en España. Recordamos que el Consejo de Ministros aprobaba la ley de servicios de atención a la clientela, una norma que quedó a las puertas del BOE en la anterior legislatura. Con ella se pretende limitar los tiempos de espera telefónicos a 3 minutos, prohibir el uso exclusivo de contestadores automáticos y limitar el plazo de resolución de reclamaciones a 15 días. Los derechos de los consumidores, se dijo entonces, son derechos sociales. Democratizar las relaciones de consumo y garantizar la equidad en este ámbito debe ser un compromiso de los poderes públicos, se decía desde el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda. Pues lo vamos también a compartir. De todo esto queremos hablar esta noche en Radio Voz. Bueno, tanto si trabajas de cara al público como si recibes también el trato por parte de quienes trabajan de cara al público en cualquier tipo de empresa, servicio, etcétera, hay algo que contar al respecto de todo esto. Hoy en la noche con Esther en Radio Voz queremos hablar del clásico, el cliente, la clienta, siempre tienen la razón. ¿Qué opinas? ¿Cuál es tu perspectiva sobre el mundo comercial, los servicios postventa, la atención al público en general? ¿Valoras recibir un servicio de calidad? ¿Te gusta especialmente que te atiendan bien, sentirte bien atendido o bien atendida? ¿Vuelves a comercios y empresas en las que no hayas recibido precisamente una buena atención? ¿Puede ser un factor determinante? ¿No me atienden bien? ¿No vuelvo? A veces no queda otra que volver, aunque no nos atiendan bien, ¿no? ¿Cómo va esto? ¿Cómo crees que debe traducirse el tópico de que la clientela siempre tiene la razón? ¿Cómo matizamos esto? Y bueno, ¿cómo evitamos también el abuso que puede suponer que esto se lleve como dogma, ¿no? Nos cuentas anécdotas que seguro que las conoces, que las sabes, que las has vivido, del mundo comercial, de una mala atención o de una clientela cuestionable. ¿Qué te parece? ¿Cómo crees que se puede cuidar la salud mental de quienes trabajan de cara al público, de quienes tienen que estar frente a frente con lo que pueda pasar y con quien pueda llegar? ¿Qué te parece? Bueno, hablaremos de todo esto con la audiencia de nuestro programa por medio del 981-1344-33, de la noche con Esther @radiovoz.es y también por medio de la noche con Esther en Facebook. Tendremos hoy la primera edición de esta nueva temporada de uno de nuestros espacios también habituales. Llevábamos tiempo sin escuchar a la coach y consultora de bienestar integral Silvia Estevez Touriño. Vuelve hoy con su serie Vamos a ser más felices. ¿Qué te parece si reflexionamos un poco sobre la forma en la que podemos ser más felices y caminar en busca de mejores sensaciones y mejores ánimos? Pues hoy hablaremos con ella y recuperaremos también su espacio habitual. Tendremos tiempo para una nueva edición de Directo a la Salud. Estará con nosotros el doctor Pedro Tormo a partir de las 10 para responder a las preguntas de la audiencia. Y como cada semana estará también la florista Mari Carmen Rosendo. Vamos a hablar de flores, de plantas y de atención al cliente. Bueno, a ver qué nos cuenta ella con respecto a cómo lo vive precisamente en su floristería. Bueno, tenemos tiempo hasta las 2 de la madrugada para que nos llames, para que nos escribas, para que hablemos de algo que efectivamente es más que opinable y más que matizable. Esperemos que le podamos dar vueltas a esto desde una perspectiva pues plural, como es habitual, pero además, bueno, con un punto a lo mejor también de, ¿cómo diríamos? Distensión, diversión, algo así. Sí, de hecho de ironía incluso, porque bueno, seguramente conoces a personas que sean muy difíciles de llevar cuando se acercan a alguna parte, ¿no? Y seguro que has tenido alguna experiencia también con algún cliente o clienta, pues difícil de, puedo decir, soportar. Venga, vamos a darle vueltas a esto, espero que con una perspectiva crítica y, bueno, descubramos también cómo ir actualizando algunos de esos tópicos que a veces se dan por sentados. La música de esta noche estará dedicada al mes de octubre. Jorge Ruiz está al frente del control técnico de sonido y una noche más os habla Esther López. Comencemos.
La palabra es la razón. Una burbuja de tiempo gentil en un mundo frío, abrupto y hostil. siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
Para elegir al médico que mejor te venga para ponerte mejor, en nuestro seguro de salud tienes más de 15.000 centros médicos y 40.000 especialistas. Aquí somos muy indecisos y tener tantas opciones no ayuda. Pero nos parecía que en este caso, cuantas más mejor, ¿no? Seguro de salud de Abanca Seguros. Te cuidamos mucho, muchos. Infórmate en abanca.com/salud.
La noche con Esther. Con Esther López. Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Como decíamos, vamos a escuchar música dedicada a octubre. Bueno, en este caso, octubre y abril. Dos meses muy interesantes y que, por cierto, además, generan y han generado mucha música. Son meses como muy inspiradores, ¿no? Octubre, el otoño, abril, la primavera. Meses muy, muy interesantes. Que tienen, pues, una canción de The Rasmus con la voz de Anit Olson. La verdad es que suena bastante bien.
Our lives. We were like love undone.
hoja de tiempo gentil, en un mundo frío, abrupto y hostil. Siéntate aquí con nosotros, serás bienvenido. Habla de ti sin ganar ni perder, ven a pasar la noche con Esther. Convertirás en palabras lo que hayas vivido.
¿Dolores? ¿Cansancio? ¿Fatiga? Por primera vez, Silipeptan Forte, con un sobre al día, le ofrece la acción combinada de colágeno, silicio, magnesio, MSM y vitamina C. Silipeptan Forte, su gran aliado para aliviar el dolor y mejorar la movilidad de sus articulaciones. De Laboratorios Anroch Pharma. Información 91-499-1531.
La noche con Esther López, Radio Voz.
Aquí estamos en la noche con Esther y en Radio Voz. Bueno, dispuestos ya para recuperar uno de nuestros espacios habituales. De nuevo ya, y formando parte de su agenda, nos acompaña y enseguida la saludaremos Silvia Estevez Touriño. Le da la bienvenida también la audiencia internauta. Elisa dice buenas noches Esther y Silvia, y Carmen dice buenas noches Silvia y un beso. Tenemos todo listo ya para una nueva edición, primera de esta temporada, de un espacio titulado Vamos a ser más felices. Ese es el objetivo, vamos a ser más felices. Nos acompaña una vez más la coach, consultora de bienestar integral, formadora en felicidad y bienestar y fundadora de Sumaset, Silvia Estevez Touriño. Silvia, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estás?
Pero ¿cómo pasa el tiempo? ¿Cuánto tiempo hace que no hablamos con la audiencia de Radio Voz? ¿Qué tal? Has pasado un año muy activo, con muchas cosas, ¿no? Con mucha agenda, ¿sí? ¿Qué tal
lo hay? La verdad es que sí, ha sido un año increíble, increíble, increíble. Lleno de experiencias muy transformadoras. Así que
bueno.
Muy, muy bonito, la verdad es que sí. Un año para grabar, para grabar bien.
Excelente.
Grabado.
Excelente. Bueno, pues esa es la idea.
¿Qué tal?
Pues la verdad es que nosotros bien, hemos empezado temporada además con ánimo, con ideas, con la participación de la audiencia también. La vida, lo decimos muy habitualmente, es tan interesante, hay tanto de qué hablar y es todo tan interesante que bueno, la verdad es que nos sentimos contentos de seguir interactuando con la audiencia y con deseos de continuar, pese a lo que pase ahí fuera, que lo decimos muchas veces, ¿no? Que parece que estamos todos como, bueno, es una dinámica social, ¿no? Más apelmazados, ¿sabes? Y menos participativos y menos reactivos, ¿no? A lo mejor de lo que cabía esperar, o eso pensamos todos, ¿no? Pero bueno, vamos allá, poco a poco, y la verdad es que bien, bien, contentos y con deseos de seguir interactuando, así que la verdad, muy, muy bien. Hemos empezado una temporada,
pues sí.
Ya te digo, ilusionante.
Me alegra un montón, porque aparte estamos terminando... Bueno, nos queda muy, muy poquito para terminar aquí el famoso modelo Spire.
Bien.
Y lo que sí que tenía en mente, que ya, bueno, lo habíamos comentado hace no sé exactamente cuánto tiempo, pero la intención es empezar a hablar de prácticas de la felicidad, o sea, llevar todo este tema a la práctica, ¿no?
A la práctica,
entonces,
excelente.
Bueno, pues esa es la idea a partir de, no sé, tres semanitas, cuatro semanitas.
Excelente.
Y empezar a la parte más práctica. Muy bien.
Excelente. Oye, hablando de práctica, y antes de que nos cuentes de qué vamos a hablar hoy, esto del sistema ABC, que me tiene a mí ahí curiosa, entre otras actividades, ¿estáis preparando también un retiro ahí para, bueno, pues intentar también relajarse, tranquilos, y una actividad así de fin de semana que tiene un aspecto espléndido próximamente, además?
Así es. Cuéntanos. Pues es un retiro basado fundamentalmente en la práctica del mindfulness. Es un retiro en una zona maravillosa porque es Ourense y concretamente en el balneario de Layas, que es una zona muy bonita. Entonces, pues bueno, al ser un retiro dentro de un balneario, pues te imaginas que toda la parte que tiene que ver con estar en el momento presente, ¿no? Claro. Que ese era el significado de mindfulness, pues estar presente en una zona de una naturaleza maravillosa como es esta, es un lujazo para dar paseos conscientes. El poder estar en el balneario y estar, pues eso, dentro de las piscinas, ¿no? Dándote un baño consciente, comidas conscientes, el descanso, bueno. Pues al final, luego en la sala, ¿no? Pues todas las prácticas de mindfulness, pues yo creo que va a ser, bueno, pues realmente un fin de semana que es entre el 22 y 24 de noviembre, o sea, de viernes a domingo.
¿Dentro de un mes, gusta?
Sí, va a ser realmente, realmente increíble. Así que, bueno, pues cualquier persona...
Para pedir información que quienes se quieran acercar, ¿a dónde les remitimos?
Sí, pues cualquier persona que quiera, pues es un poquito más de información o esté interesada, pues con tal de que me escriban directamente a silvia, arroba, sumaset, suma de sumar y set como un set de tenis. Sumaset.com, pues ahí les puedo informar porque realmente, bueno, es un... Un fin de semana súper accesible, tenemos una ventaja con los balnearios súper interesante y la verdad es que estamos encantados, mi compañero y yo, de poder pues eso desarrollar este fin de semana. Así que, pues nada.
Lo iremos comentando de todas formas, pues, efectivamente, de cara a la fecha. Estupendo.
Claro que sí.
Pues
claro que sí.
Dicho esto, oye, vamos a empezar, recordamos a la audiencia en qué parte estamos y cuál es el objetivo de este próximo espacio de Vamos a Ser Más Felices. Estamos ya de camino al principio emocional, a uno de ellos, vaya, el segundo principio
así
emocional.
Así es. Bueno, antes de, porque ya llevamos un tiempillo sin hablar, y antes de comenzar esta última parte, porque es la última de las ultimísimas, estamos en en Spire, ¿no? En la E de emocional. Me gustaría hacer como una analogía de una de mis vivencias, que ha sido el Camino de Santiago, ha sido el Camino del Norte. Así que, bueno, es un camino curioso. Yo me imaginaba pues el camino más quizás a lo mejor el francés, en el que hay un montón de gente, ¿no? Que al final pues así, bueno, pues te encuentras constantemente a personas caminando. Y bueno, pues el Camino del Norte no está tan transitado, ¿no? Y bueno, y realmente es un camino muy interesante porque, bueno, pues tiene pues etapas complejillas, pues al final no es tan turístico y bueno, pues esa soledad que de alguna manera yo estaba buscando, la verdad es que no me la imaginaba tanto, ¿no? Al final la intención y el objetivo era aprender a transitar emociones dolorosas, ¿no? Como el miedo, ¿no? Que, bueno, pues que se me presentaba esto de ir yo solita por el Camino de Santiago. Entonces, bueno, pues un día comentando con un compañero del camino, que era alemán, porque además... tuve la suerte de que todos mis compañeros eran extranjeros, entonces me dediqué todo el día a hablar en inglés y, bueno, excepto un compañero español que bueno, que estuvo y no estuvo, pero el resto eran todos, pues eso, alemanes, americanos, bueno, de diferentes sitios, italianos, etc. Y entonces, pues estábamos hablando un poco de lo que significaba el camino. Entonces, de repente me surgió la analogía con el modelo Spire y se lo comenté. Y a este chico alemán, que bueno, me recordaba muchísimo un tenista, que se llama Zverev, decía yo, Dios mío, ¿por qué está tan interesado, no? Y yo creo que le resonó un montón. Entonces, la resonancia era así. O sea, yo cuando le hablaba del modelo Spire y el camino, le decía que claro, que el Camino de Santiago realmente es un camino espiritual, ¿no? Más allá de la religión, insisto, porque la espiritualidad a veces, pues como que la gente solo lo relaciona con la religión, ¿no? Entonces, bueno, pues puede ser religioso para algunos, para otros no, pues en un camino de propósito, ¿no? Pues a lo mejor, imagínate, yo mi propósito de trascender, ¿no? Pues esas emociones dolorosas al estar sola, bueno, pues es un propósito, ¿no? Dentro de la espiritualidad hablábamos también del mindfulness, ¿no? De lo que tiene que ver con vivir el momento presente. Entonces, qué mejor que bueno, que vivir el momento presente en el Camino de Santiago. Estás conectada totalmente, ¿no? Con la naturaleza y con tu caminata diaria. Y bueno, y es súper interesante porque es verdad que incluso el móvil, pues como que ni apetece, ¿no? Estar en contacto con él. Pues a lo mejor al llegar, ¿no? Al albergue, porque me he ido a albergues y he estado feliz, ¿no? De poder estar en ellos. Y sí que es verdad que cogía muy, muy poquitas veces el teléfono. Sí. Luego la P, ¿no? Dentro del modelo Spire, la P de físico, pues sí. Indudablemente claro, estás en claro. movimiento, o sea, estás todos los días caminando entre 20 y tantos, 30 y tantos kilómetros, todos los días, que, bueno, pues no deja de ser, evidentemente, una dosis potente de ejercicio diario.
Claro.
Y conectada totalmente, pues al final, porque el cuerpo y la mente, como ya hemos hablado también en la P de físico, están interconectados. Entonces, era algo como muy curioso, ¿no? La recarga de energía que provoca el contacto directo con la naturaleza, pues porque te está recargando, estás como conectada, lo que decíamos antes, en ese momento presente. Entonces, pues estás como completamente relajada, viviendo ese momento y disfrutando, ¿no? Y al final, físicamente, ese movimiento, pues lógicamente nos da ese bienestar que deseamos. Luego, pues el descanso, ¿no? Que también hablábamos de este tema. Pues el descanso al final del día, que estás súper cansadísima, pues te metes en la camita y te quedas dormida, aunque de vez en cuando hayas algún ronquido en el albergue. Pero también descansas de otra manera, porque aun a pesar de descansar, como descansábamos, pues a lo mejor 5 horas o 6 horas, pues que eso para mí sería, no sé, ridículo, pues en el camino me sentía perfecta y me levantaba recargada de energía. Y piensas, jo, qué maravilla, ¿no? O sea, lo que es pues una recarga de naturaleza, qué lujazo, ¿no? Y una recarga de movimiento. Así que bueno, pues eso en la P. Luego intelectualmente surgen conversaciones profundas porque realmente el camino se abre a este tipo de experiencia, ¿no? De conversar de una manera mucho más profunda. Entonces, pues es muy bonito porque realmente sí que te conectas, ¿no? Con todos esos aprendizajes mucho más profundos, pues de la vida de los demás, conectas con el interés, ¿no? De las otras personas. Y luego, bueno, pues el fracaso, ¿no? Que también hablábamos de esto, como oportunidad de crecimiento. Pues Dios mío, sí que no me he encontrado yo en momentos que decía, de verdad, qué ganas de volverme corriendo a mi casa, porque, no sé, pues bajadas complicadísimas. Pues qué malas estoy bajando, me voy a matar por aquí, o me tuerzo un pie, o no sé, tuve una caída, y digo, uff, no, esto no es lo mío, ¿no? Pues el fracaso y luego el darse cuenta y darse la oportunidad de decir, jo, es que sí que tengo la capacidad de que, vale, pues me he caído, o lo que sea, pero tengo la capacidad de seguir adelante. Pues he fallado porque no he sabido hacer X cosa, no importa, pero estoy aquí y sigo adelante, ¿no? Y y el darse el permiso, ¿no? De decir, bueno, pues oye, que jolín, que no soy aquí la atleta más atleta del mundo, pero bueno, tampoco me he dedicado a vivir en la montaña, ¿no? Mi vida a caminar en la montaña. Y bueno, pues lo estoy haciendo lo mejor que puedo. Entonces aprender también de esos momentos de fracaso, de que sientes vergüenza, porque ves que otros te adelantan y dices, Dios mío, qué horror, ¿no? Y yo qué sé, no sé. O la R, ¿no? Y si nos vamos a la R del modelo, a lo relacional, que hablábamos de la relación con uno mismo y la relación con los demás. Pues imagínate tú, la relación con uno mismo en millones de momentos que estás ahí transitando dificultades y bueno, pues a veces el ánimo baja y de repente pues dices, bueno, ¿cuánto estoy aprendiendo de mí misma? ¿Qué me está pasando aquí? ¿Qué estoy sintiendo? ¿No? Porque está conectado también con esa parte emocional. Y como al final, pues de alguna en algún momento digo, jo, pues mira, ¿cuánto he aprendido? He sido capaz de superarme. Y eso pues me hace ganar muchísima más seguridad en mí misma. Y al final pues me hace sentirme, bueno, pues mejor y me quiero más, ¿no? Eso también pasa. Entonces, bueno, pues uno se autorreconoce en millones de momentos, en los fáciles pues sí, nos autorreconocemos, pero los difíciles, cuando nos somos capaces de transitarlos, nos reconocemos más, ¿no?
Sí, y
luego, bueno, la relación con los demás, que es un lujazo, ¿no? Pues las alianzas que se crean, esas amistades que dice, Dios mío, pero si no nos conocemos de nada.
Esas interacciones, de verdad, ese échame una mano, te echo una mano, etcétera.
Sí. Y parece que ya somos súper amigos, ¿no? Que es como un poco casi un gran hermano, ¿no?
Qué bueno.
Y bueno, pues es muy muy bonito, se crean relaciones muy muy potentes, muy fuertes. Y luego la E, ¿no? La emocional. Sí. Pues ni qué decir tiene, ¿no? Aquí sí que transitamos todas las emociones, las dolorosas, porque hay momentos que el miedo, bueno, es el gran invasor, la rabia, decir, Dios, ¿qué hago yo aquí? Quiero mandar todo a pedir párragos.
Yeah.
O las emociones positivas de cuando, pues, no sé, eres capaz de terminar la etapa y dices, wow, qué tranquila estoy, qué contenta, ¿no?, de haber sido capaz de un día más, ¿no? Bueno, no sé, creo que es muy bonita la analogía con el modelo Spiral, ¿no?
Sí.
Y al final, en muy poquitos días, pues, bueno, pues en una semana te diré que ya sentía esto y decía, wow, qué maravilla estar aquí y poder hacerlo. Así que después de 34 días de caminata, pues imagínate cuántos Spire me he ido haciendo con el tiempo.
De eso se trata, y en espacios como este, estamos en la noche con Esther y en Radio Voz, en la primera edición de esta temporada de Vamos a Ser Más Felices. La idea, claro, una vez más en el espacio, pero en general, ¿no?, es pues conocernos más, disfrutar más de lo que estemos haciendo, hablar más, interactuar más. Es algo que estamos comentando últimamente con la audiencia. Es muy curioso, Silvia, porque... bueno, nos solía pasar, pero últimamente nos ocurre más a menudo, que la audiencia nos dice, oye, ¿sabes qué? Sobre este tema no había hablado nunca. O es muy raro hablar de otros temas que no sean los habituales, los cotidianos. Y resulta muy interesante que podamos hablar de otra cosa, que podamos, ¿verdad?, aprender sobre otros asuntos, aprender de la opinión de los demás sobre otros temas, que podamos reflexionar sobre cuestiones diferentes. Bueno, tenemos que ir ampliando, ¿no? Miras también. Y eso me sirve también para aplicarlo a lo que tú nos estabas comentando. Mucha gente no es consciente de que tiene mucha más capacidad física de la que cree. Lo que pasa es que no la ha ejercitado. Y a lo mejor si nos pusiéramos a andar, descubriríamos cuánto podemos andar. Si nos pusiéramos a hablar con nosotros mismos, descubriríamos qué simpáticos somos cuando estamos en las distancias cortas. Si nos lleváramos mejor con nosotros mismos, descubriríamos que es más fácil así llevarse mejor con los demás, ¿no? Caramba, es que esto está a nuestro alcance, lo que pasa es que parece que nos hemos quedado en, venga, vamos a pasar el día a día, hacemos la comida, vamos a buscar a los niños, volvemos, vamos a trabajar con mayor o menor así, desempeño y con mayor o menor satisfacción, volvemos para casa, vamos a dormir, ya está. Y sin embargo, podemos hacer más, ¿no?
Totalmente. Mira, esto me recuerda, ayer estaba dando una formación en el CHUAC, y eran, no sé, 20 y tantas personas, y me resultó muy curioso porque estábamos hablando de resolución de conflictos. Y yo pensaba, decía yo, Dios mío, si realmente cuando nos encontramos bien con nosotros mismos, pues evidentemente somos pues mucho más capaces de gestionar mejor los conflictos, ¿no? Y eso es más que evidente, ¿no? Cuando el humor está bien, tranquilo, bueno, pues la forma de relacionarnos pues siempre es más fácil, más sana, ¿no? Todo es más sencillo. Y entonces decían, bueno, ¿y esto cómo lo podemos hacer, no? A mí rápidamente siempre me salta el modelo Spire porque creo que es una manera de acceder muy fácilmente a cómo puedo estar mejor, ¿no? Porque a veces es como, sí, ya he hecho muchos cursos, he ido, no sé, a psicólogos, no sé, lo que sea, ¿no? Y todo eso está genial, porque todo está genial en la vida. Pero realmente es un modelo que te aclara con facilidad cuáles son los puntos clave que puedes tocar. No importa que toques más uno u otro, ¿no? Porque al final, evidentemente, si soy capaz de tocarlos todos y evolucionar en todos, pues lógicamente voy a estar mejor. Pero da igual, aunque empiece con uno, al final, de lo que hablábamos tantas veces, va a generar una espiral positiva, ¿no? Y yo lo que siento es eso, ¿no? Y lo hablábamos ayer y les preguntaba, ¿qué pensáis vosotros, no? Porque al final yo estoy aquí, os cuento la historia, traigo mis diapositivas, etc. Pero ¿qué pensáis vosotros que se puede hacer para estar mejor?
Claro.
En general, en la vida. Y de repente empiezan a decir unos otros, ¿no? pues cada persona iba sumando una idea. Y de repente les digo, wow, habéis llegado a mi modelo, ¿no? El modelo español. Les digo, bueno, el mío es Respire, ¿no? Que tiene la resiliencia y el entorno, ¿no? Si el entorno es facilitador de condiciones o no lo es. Pero digo, ¿os dais cuenta de que habéis llegado a este modelo que les conté? Sí. Y lo habéis dicho vosotros. Todos sabemos realmente, no hay nadie que no sepa. El tema es cómo generar una estructura que a mí me sirva, ¿no? Donde yo pues realmente quiera pues poner los pilares de mi bienestar. Pues imagínate, pues quiero trabajar más las relaciones. Vale, ¿y qué puedo hacer para esto? Y me viene a mi cabeza una de mis coaches que me decía, ¿y qué puedo hacer con esto? Y digo, vale, pues ¿con qué personas pues tú te sentirías bien yéndote a tomar un café? Pues con fulanita, menganita y citranita. Vale, pues estupendo. Pues ¿por qué no agendas un café semanal, aunque solo sea uno? Bueno, y curiosamente esto sucedió, ¿no? Entonces, era un poco como lo de ayer. O sea, al final la gente sí sabe, el tema es cómo puedo empezar a crear los hábitos y agendarlo. Porque si no lo agendo, no lo hago. Y esto es como el gimnasio, imagínate. No lo agendo, digo, sí, mañana voy, ya, pero lo he agendado, ¿a qué hora exactamente voy? Y lo típico, pues imagínate, si no hago nunca deporte, pues no me voy a agendar, no sé, 5 días a la semana de gimnasio. ¿Por qué? Pues porque no, posiblemente, no quiere decir que no lo vayamos a hacer, pero muy posiblemente será como, pues súper difícil. ¿Por qué? Porque no tengo ese hábito, entonces a lo mejor me podré agendar, pues no sé, 2 o 3 días a la semana, pues ir media hora, ¿por qué no? Pero es algo más pequeñito, que no siento que sea tantísimo esfuerzo. O no me agendo ir al gimnasio, pero me agendo el ir a pasear, ¿no? 3 días a la semana y media hora solamente. Y empiezo por ahí. El tema es empezar por algún sitio. Pero cuando ya tienes claro un modelo que te puede servir y que te da como un poco las pautas para poder ir mejorando en tu vida, al final sabes por dónde ir, ¿no? Y esto yo creo que es lo importante, el tener algo que me diga por dónde y luego agendar, ¿no?, esos hábitos dentro de cada uno de esos elementos del modelo. Entonces, bueno, la gente se fue bastante convencida. Vamos a ver qué...
¡Qué bueno! Bueno, pues de lo que se trata es esto, de ir aprendiendo y de buscar la forma de más, ¿no? De ir, de alguna forma, aplicando lo que decíamos antes, de forma práctica, todos estos principios que estamos escuchando. Bueno, seguimos, estamos en Vamos a Ser Más Felices. Este era el preámbulo también a todo lo que vamos a contar en estos próximos espacios. Y cuéntanos, ¿por dónde vamos a ir en los minutos que tenemos, de los que disponemos todavía? Cuéntanos.
Bueno, ya no sé, Esther, si te acordarás o no, pero hablábamos de los ABC de la psicología.
Sí.
No sé si te acuerdas, ¿no? Que hablábamos de lo que tiene que ver con los afectos, ¿no? Que es la parte más emocional.
Sí.
La B, como son siglas en inglés, ¿no? Es behavior, entonces son más los comportamientos. Y la C tiene que ver con lo cognitivo, es decir, el pensamiento. O sea, que si nos quedamos y lo traducimos serían emociones, comportamientos y pensamientos.
Y pensamientos.
Vale, y con eso ya mejor no liarse mucho más, porque a veces hasta me lío yo también con estos temas. Entonces yo creo que eso es lo más fácil, ¿no?
Bien.
Así que esta semana, o sea, hoy, pues vamos a seguir hablando de ese segundo principio emocional que dice eso, que las emociones son resultado de nuestros pensamientos y acciones. Y también, a su vez, influyen en nuestros pensamientos y acciones. ¿Qué quiere decir esto? Porque suena como muy rebuscado, ¿no? Que al final unos influyen en otros. Da igual, empieza por el que quieras. Unos influyen en otros, ¿vale? Sí. Y bueno, vamos a ir viéndolo, ¿vale? Entonces, si unificamos esto que hemos hablado sobre este sistema, ese trío de emociones, comportamientos y pensamientos, pues tenemos lo siguiente hasta ahora, que nuestros pensamientos y nuestros sentimientos influyen en nuestros comportamientos. Es decir, las acciones que yo, pues al final, elijo en mi día a día, ¿no? Pues viene de todo esto, ¿no? De mis pensamientos y de mis emociones. Vale, y todo el mundo pensará, pues qué obvio, ¿no? Porque es verdad. ¿No? No, porque hombre, es obvio en ese sentido, ¿no? Entonces, lo que piense de algo o de alguien obviamente va a influir en mi comportamiento hacia ese algo o alguien, ¿no? Por ejemplo, pues lo que decíamos ayer, pues si yo tengo ideas preconcebidas de una persona, va a influir en cómo me comporto hacia esa persona. si yo qué sé, imagínate, pienso en una persona que es para mí pues genial, maravillosa, etc., pues de repente cuando estoy en una reunión y me voy ya al plano del trabajo, por ejemplo, pues de repente lo que dice esa persona es como todo amén. A veces como que ya ni lo chequeo, ¿no? Es como, esa persona me cae genial y lo que dice es todo amén. De repente, y esto lo comentas, la gente se ríe, pero esto pasa. De repente, eso mismo lo dice otra persona de la cual pues yo tengo mis ideas y mis pensamientos sobre esa persona y esa persona no me cae bien, y de repente dice lo mismo y ya es como, no. Esto no está nada bien, ¿no? Entonces empiezo a juzgarla. Mira, qué tontería ha dicho esta, tal. Pero, Dios mío, si lo dice otro que te cae súper bien y ha dicho lo mismo, y de repente es como que asientes. ¿Esto pasa o no pasa? Porque nos
pues
pasa,
parece,
¿no?
Yo creo que pasa más a menudo de lo que pensamos. Y de lo que reconoceríamos, es verdad.
Claro. Y al mismo tiempo, si lo pensamos, nuestros comportamientos también influyen en nuestros pensamientos. Porque piensa, no sé, algo que se te ocurra, Esther. Venga, un comportamiento hacia alguien.
Un comportamiento hacia alguien. En
algo
este
que
sentido,
se
un comportamiento
que te
refieres
pueda generar
a
un pensamiento después. Venga, un comportamiento que se te ocurra. Vamos a interactuar. A ver.
Vamos allá. No sé, me coges así sin haber pensado, pero por ejemplo, echar una mano, quiero decir, ayudar a alguien a hacer una tarea concreta para la que requiere mi ayuda, por ejemplo.
Vale, perfecto. Vale. ¿Y qué pensamiento te podría venir después? Imagínate,
pues
por ejemplo, una persona con la que no te llevas muy bien, pero de repente la estás ayudando. ¿Cómo podría afectar eso a tu pensamiento, por ejemplo?
Pues, por ejemplo, llegaré a la conclusión de que pues eso convierte mi trabajo en algo más resolutivo, porque estoy o soy capaz de estar por encima de esa relación que no sea especialmente amable que pueda tener con esa persona, pero por el bien del trabajo, pues venga, lo intentamos y lo hacemos.
¿Y qué sentimiento te generaría, por ejemplo?
Probablemente algo de inquietud, probablemente, pero inquietud por no saber si al final efectivamente lo vamos a hacer bien o no, o si va a haber alguna fricción, por ejemplo.
¿Y otros sentimientos que te podría generar?
Curiosidad también.
Curiosidad. Vale.
Y luego, si el trabajo se realiza bien, satisfacción.
Vale, perfecto. Vale, pues satisfacción. Mira, esto lo habíamos comentado cuando habíamos hablado de ese principio del como si.
Bien.
Tú imagínate que yo actúo como si estuviese feliz. Vale, con todo el mundo. Y a lo mejor por dentro no estoy nada feliz. ¿No? Porque pues a lo mejor estoy un día horrible de mi vida. Pero de repente actúo como si estuviese feliz. ¿Qué me va a pasar en el pensamiento? ¿Qué crees que va a pasar?
Pues que la verdad es que no solo no me voy a sentir feliz, sino que probablemente me sienta algo frustrada, además de hipócrita.
Vale, también, por supuesto. Pero si yo intento actuar como si estuviese feliz en el sentido de que no hablo feliz de la felicidad tal y como la vemos, sino imagínate que a lo mejor intento, pues porque veo, no sé, pues que estoy en un sitio donde la gente pues está muy apagadita, muy fastidiada o no sé, tienen problemas y yo pues bueno, pues simplemente hoy pues no me he levantado con el mejor de mis pies, ¿no?
Bien.
Podría ser el derecho o el izquierdo, dependiendo de para quién. Pero bueno, no me he levantado con el mejor de mis pies, estoy un poco malhumorada y tal, pero a lo mejor llego a un sitio donde la gente, pues no sé, estoy en un hospital, imagínate, ¿vale?
Sí.
Entonces intento actuar como si estuviese, no feliz, sino pues como más contenta, porque realmente sé que esa gente está mal, ¿vale? ¿Cómo va a afectar eso
es otro
después
caso
en tu pensamiento? Vale, vamos a ponerlo así, con un caso
claro,
concreto.
Estaba pensando en el caso anterior, claro, pero es que es un caso completamente distinto.
Claro.
Entonces, en este caso, probablemente incluso sea lo que más me apeteciera. Sí que me voy a sentir mucho más satisfecha. Y además, probablemente con un sentido, no sé si decir de realización, que últimamente es una expresión que se utiliza poco porque se entiende muy mal, ¿no? Pero yo creo que me gustaría, me sentiría muy realizada. Oye, pues mira, he podido animar, ¿no? Y he podido, pues de alguna forma, elevar el ánimo de este grupo.
Vale,
sí.
¿Y eso cómo repercutiría en tu pensamiento? Sobre ese día horrible que estabas teniendo tú, ¿cómo repercutiría?
Evidentemente cambiaría el día, saldría el sol.
Claro.
Seguirían todas las nubes y no habría tormenta, sale el sol.
Por eso te quiero decir que esta es la vuelta, ¿no? O sea, quiero decir, empezamos desde otro lugar, desde el comportamiento. No empiezo desde la emoción que me pude generar un pensamiento, o al revés.
Okay, okay.
Uh-huh. Un pensamiento que me genera una emoción y me lleva a un comportamiento. No, bien, al revés. Uh-huh. Empezamos desde un comportamiento. Es como uh-huh. hoy me levanto porque estoy muy cansada, por ejemplo, sí. y me voy al espejo. Y me echo a mí misma una sonrisa y digo, venga, vamos, que hoy puede ser un gran día, como la canción de Serrat. Bueno, sí. pues al final voy a salir de otra manera. ¿Y qué uh-huh. pensamiento va a generar en mí? Pues a lo mejor pensaré, wow, qué campeona. Pues mira, yeah. hoy no es tu mejor día porque no has descansado muy bien, pero bien. Caramba, estás intentando afrontar el día de una manera lo más positiva posible. ¿Para qué? Pues para que el impacto en ti misma y en los demás uh-huh. pues sea otro. Y muy probablemente, más allá de que te apetece cero patatero, porque no te apetece nada, pero realmente estás cambiando tu propio día. Uh-huh. ¿Ves esto que te quiero decir? A sí, nivel sí, de pensamiento y a nivel de emoción. Porque uh-huh. de repente, si yo a mí misma me miro en el espejo y me echo una sonrisa, pues al final mi emoción va a cambiar. Porque uh-huh. me voy a sentir mucho mejor, ¿no? Y estaré uh-huh. como más claro. alegre, diré. Claro. Wow, uh-huh. mira, pues aquí estoy yo, ¿no? Uh-huh. Entonces, por eso es importante que pensemos que cualquiera de los tres, da igual dónde empecemos, bien. Bien sea en los sentimientos o emociones, bien sean los comportamientos, bien sean los pensamientos. Empecemos donde empecemos, podemos auto, de alguna manera, manejarnos, ¿vale?
Uh-huh. Sí.
Siempre hablando de cuando no estamos en situaciones terriblemente dolorosas. Vale, ya, que pueden ya. evidentemente suceder porque suceden en la vida. Uh-huh. Estamos hablando de cuando pues tenemos esos días horribles o estamos pasando una temporada que estamos como desganados, que no sabemos
sí.
ni qué nos
pasa. Hay épocas
pasa,
en
¿no?
las que estamos desganados, claro, es verdad. Claro, nos queda minutito y medio para concluir. Es cierto, pero sí, yo sí. creo que esto lo podemos pues imaginar todos, porque todas tenemos días desganados, días fastidiosos, días grises, claro. días nublados y días llenos de sol. Es verdad, esto yo creo que claro. es global, ¿no?
Claro, totalmente, totalmente. Bueno, no nos vamos a liar mucho bien. Más porque estamos terminando, bien. Pero que por ejemplo, premisas básicas, ¿no? De la sí. terapia cognitiva específicamente, ¿no? Que nuestros pensamientos provocan nuestras emociones y uh-huh. por lo tanto, pues al final, si queremos sentirnos mejor, pues está claro que debemos de cultivar mejores pensamientos.
Muy bien.
Bueno, como dice Joe Dispenza, que bueno, no sé, mucha gente lo conocerá, dice, nuestros pensamientos nos pueden sanar o enfermar, ¿no? Y eso es verdad. Entonces yo me quedaría con esa conclusión, o sea,
muy bien,
si yo realmente trato de trabajar en pensamientos más positivos, uh-huh. está claro que de alguna manera podré como sanarme, estar mucho mejor. Si estoy uh-huh. metida en el bucle de los pensamientos negativos, que al uh-huh. final no deja de ser como una adicción, uh-huh. ¿eh? Es como los comportamientos o esos sí, pensamientos sí. a veces cuando estamos en modo muy victimista, que nos sentimos como muy cerrados, que no podemos hacer nada, estamos agarrotados, ¿no? Pues si realmente nos quedamos en pensamientos que nos agarrotan, que nos meten en el victimismo, pues al final acabaremos enfermando, ¿no? Porque al final, ¿qué estamos generando en nuestro cuerpo? ¿Cuál es la química, ¿no? Sí. que se produce a continuación en nuestro cuerpo? Si pensamos de una manera, tratamos de pensar más positivo, no quiere decir que no veamos la realidad de lo que pasa, sino dentro de esta realidad, ¿qué puedo sacar yo?
¿Qué puedo
en
hacer?
En positivo. Uh-huh. Y sacar en positivo. O sea, incluso de lo peor que se nos ocurra que haya pasado en nuestras vidas, ¿qué puedo sacar yo en positivo? Uh-huh. Entonces, bueno, por concluir, ayer les comentaba en esta formación, bueno, pues que de repente iba a dar una charla para el Sergas en el 2021 a finales. Y era para Coidar o que coida, ¿no? Ese era el título de la conferencia. Y de repente, claro, yo empecé, dije, Dios, ¿desde dónde hablo? Y dije, voy a hablar desde lo que me acaba de pasar. ¿Y qué me acaba de pasar? Que había dejado la industria farmacéutica en diciembre del 19, después de una situación de moving, que en el 2020 creé Sumaset, que nos cierran en marzo de 2020, cuando iba a dar mi primera conferencia, en marzo, que diagnostican a mi madre de un cáncer complicadillo, y que termina ella... Y antes de dar la charla, días antes, diagnostican a mi marido de otro cáncer complicado. Y dije, wow, ahora es el momento de rescatar qué es lo positivo de lo negativo. ¿Qué es? ¿No? Y ahí es donde hice el rescate. Porque es la única manera de hablar, pues lógicamente, pues con lo que pasa. ¿Qué pasa? ¿no? Y no soltar lo que pasa, porque podríamos hablar de modelo Spire. Pues mire, tiene que hacer usted esto, esto y esto. No, mira, y con lo que me pasa, ¿qué es lo que hago? ¿No?
¿Qué es lo que hago con lo que me pasa?
¿Y qué es lo que rescato de positivo dentro de todo esto que me pasa? Sin frivolidades.
Pues fíjate, me quedo con esa idea. Nuestros pensamientos nos pueden sanar o enfermar sin frivolidades. Vamos a seguir hablando de todo esto en una próxima edición de este espacio titulado Vamos a ser